Sesión para Ernesto. Recuerdo que me encontré con un amigo. Saldívar Peña. Joaquín, Joaquín Tegna. ¿Eres tú? ¿Cómo estás? Bien. Justo estaba por ir al bar. ¿Me acompañas? Iba a ir a casa a descansar. Hoy de verdad que trabajé mucho. Un rato nada más. Está bien. Nos sentamos a una mesa. ¿Camarero? Dos copas de licor. No, 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 dije yo. A mí un zumo de frutas. ¿Estás hablando en serio? El camarero esperaba. Vaya, le dije. ¿Estás hablando en serio? ¿Zumo de frutas? ¿Qué te pasa? Tan mal te tiene tu mujer, te tiene bajo su pollera. Te escondes bajo su falda. Me sentí molesto por su manera de hablarme. Primero, te comento que estoy divorciado. Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Se molestó porque bebías? ¿Y te dejó? No, no me gusta esta conversación, le digo. Por cortesía voy a tomar el zumo de frutas y luego me marcho. ¡Epa! ¡Epa! Al fin y al cabo no te estoy diciendo nada raro. Eras una esponja bebiendo. Sí, tiempo pasado. Ahora soy responsable de mí mismo. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea que pasaste de ser el más divertido de la barra a ser el más aburrido. Zumo de frutas. O sea que si un fin de semana salimos con los amigos, el señor Tegna, zumo de frutas. Vaya. O sea, le dije, si tomo zumo de frutas no puedo contar chistes, no puedo reírme, no puedo... contar anécdotas risueñas. O sea que para hacer todo eso hay que beber. No, Joaquín, yo no dije eso, pero todos bebemos. Bueno, evidentemente todos no. En mi nuevo trabajo. Ah, ahí viene la cosa. No entiendo, pregunté. Explícate. O sea que también te echaron de tu trabajo. Y sí, eras una esponja. La verdad que a lo último nos dabas pena. No me enojé, pero hablé irónicamente. ¿Pero cómo? ¿No era que si tomaba zumo de frutas y salía con todos vosotros, iba a ser el aburrido? Y ahora me dices de que muchas noches yo les daba pena. ¿En qué quedamos? Si bebía, les daba pena. Si no bebo, soy aburrido. No, pero entiendes todo mal. Honestamente no entiendo todo mal. y me doy cuenta que la mayoría de los amigos con los que frecuentaba son como tú. A ver. A ver. Que el nuevo Joaquín Tacna me diga cómo soy yo y cómo somos nosotros. ¿Son hipócritas? ¿Falsos? ¿Hablan a espaldas de uno? ¿Dicen que tienen pena del que bebe cuando ustedes beben a la par? ¿Tienen trabajos mediocres? Pero le viven sacando el cuero a los demás. Esa última frase no la entiendo. Ah, porque me la dijo mi profesor de autoayuda. Sacar el cuero significa hablar de atrás de uno, hablar a espaldas de uno. ¿Te das cuenta que nos están insultando? ¿Te das cuenta que decías que nos tenía, todos me tenían pena? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. El no beber te ha vuelto agresivo. No, para nada. Yo pienso que era más agresivo antes. Llegó el camarero, me tomé el jugo de un trago y le pagué. Con holo crédito. También pagué tu bebida, le dije al que supuestamente era mi amigo. Me levanté para irme y me dijo, mira, me has puesto de mal humor. Si no fueras mi amigo, seguro te golpearía. Lo miré y me reí. Es el colmo. En mi trabajo, no solamente como sano, sino que también practico gimnasia. Y te recomendaría que no intentes hacer eso, porque aquí en este mismo bar te haría pasar vergüenza. Titubeó y se volvió a sentar. Di media vuelta y me marché. Estaba enojado, pero a su vez estaba contento. Enojado porque pensaba que mis amigos, cuando bebía, festejaban a la par mía, me palmeaban la espalda. No solo me palmeaban la espalda, me felicitaban. ¡Qué grande! ¡Qué maravilla! ¿Cómo bebes? ¡Eres el mejor, el campeón! Y ahora me entero de que me tenían pena. El día anterior me había cruzado con mi exmujer, con Amelia. Te veo bien vestido. Te veo con otro peinado. Te agradezco. Si es un halago, es bueno, pero trato de no caer presa del mismo. A ti también se te ve bonita. ¿Quieres tomar algo? Me miró, titubeó y dijo, está bien, acepto. Se pidió una copa de coñac y yo me pedí un refresco. ¿No tomas ni siquiera un poco? No. No. Cuido mi nuevo trabajo. Vaya. ¿Has conseguido trabajo? Sí. Con un líder que, más que líder, es un amigo. Hernán Cienfuegos. Vaya. ¿Qué, lo conoces? No personalmente, lo conozco de nombre. Tiene prototipos de nuevas computadoras cuánticas. Vaya. Qué bueno. Honestamente, qué bueno. Conversamos. ¿Sigues alquilando? No. Me compré un apartamento de dos ambientes. Bastante bueno. Con las paredes recubiertas para evitar ruidos externos. Estoy bien. ¿Has conseguido alguna relación? Me encogí de hombros. No. Estoy dedicado 100% a mi trabajo y entusiasmado. Me alegra mucho. ¿Y tú? Pregunté. Bien. Bien en mi buffet. Bastantes clientes. Pero por sobre todo me alegro verte bien. Bueno. Era el momento de cambiar, ¿no? Bueno. Espero verte en breve. Y si quieres, en algún momento, me invitas al teatro. Me encogí de hombros. ¿Por qué no? Cuando llegué a casa, llamé por el holomóvil a Raúl Iruti y le dije, en 2 días lo veo. Sí, así es. 2 días después, me encontré en su despacho. Cuéntame las novedades. Le conté de un supuestamente amigo que cuando bebía me felicitaban y ahora dicen que soy aburrido. Y luego el debate se fue a discusión. Y me echó en cara de que en realidad yo no los divertía, sino que me tenían pena. Iruti me dijo que le respondiste. Que cómo me podían tener pena si ellos tomaban tanto como yo. Después me sentí mal porque le dije, y vuestros trabajos son mediocres, como son mediocres ustedes. ¿Cómo reaccionó? Dijo, si no fuéramos amigos, te golpearía. ¿Qué le respondiste? Que iba a pasar vergüenza. Que estaba como en buen estado físico, dándole a entender que lo iba a golpear yo a él. ¿Y lo hubieras hecho? A ver, si trataba de golpearme hubiera tratado de sujetarlo, pero se hubiera insistido, y sí, seguramente sí, pero hubiera tenido de testigo al camarero y a los clientes del lugar de que él hubiera sido el que comenzó la pelea. Si hubieran venido de las autoridades, no me hubieran acusado. Ahora bien, coméntame, Joaquín. ¿Te reunirás de nuevo con esos amigos? Honestamente, no. No. Me di cuenta que son vacíos. Explícate. Es algo que me enseñó usted, profesor. Una persona vacía por dentro, que solamente habla cosas triviales, nada profundo. Mis compañeros de trabajo son distintos. He salido algunas veces con ellos y, al igual que yo, toman refrescos o zumo de frutas. Algunos puede ser que tomen una copita de licor. ¿Y tú? No. Ni siquiera una. Estoy siendo estricto conmigo mismo. Tampoco tienes por qué ser estricto. Lo sé. Lo sé. Pero en este momento de pensar en la enorme dependencia que tenía, me di cuenta de que no me quería. Me di cuenta de que no me respetaba. Me di cuenta de cómo me veían los demás. Y yo estaba tan acostumbrado a mi manera de ser, que me miraba al espejo con la corbata torcida, despeinado, desaliñado, con una camisa que no me había cambiado durante 3 días, pero lo veía como algo normal. Hoy, recordando eso, es como que me da vergüenza. No, Joaquín, no tiene que darte vergüenza. Tienes que sentirte orgulloso por haber cambiado, por haber modificado tu costumbre. Sí, sí. Lo que pasa es que yo no entendía eso de quererme a mí mismo, que me enseñó en la primer consulta. Pensaba que uno era egoísta por quererse primero a uno mismo. Joaquín, te comento lo que le comenté a muchos consultantes. No puedes tender una mano a nadie si no estás tú de pie primero. Explíquese, claro. Una vez vino un consultante, joven, mucho más joven que tú, 26, 28 años, y fue con unos amigos más jóvenes, a un bar, que también había una pista bailable. Bebió bastante. Y cuando va al toilet, que quedaba en el subsuelo, se encuentra con un joven, bien vestido, pero se había vomitado encima y estaba tirado en el piso. Mi consultante lo quiso ayudar a levantarse y le dijo, no. Lo que pasa es que estoy a cargo de mi amigo, que no lo encuentro. Mi consultante salió del toilette y se quedó pensando. Si este, que era el responsable del otro, estaba tan bebido que se había vomitado encima y estaba tirado en el piso del baño, ¿el otro dónde estaría? En un tacho de recolección de residuos. Le pregunté a mi consultante, ¿cómo te sentiste? Mal. Hasta el punto que dejé de beber. Le pregunté, ¿pero qué tiene que ver conmigo? A ver, a veces es necesario que la vida te sacuda. A ese consultante, al ver al otro chico que estaba a cargo de otro joven amigo, lo vio todo vomitado, tirado en el piso. Sintió una sacudida interna de tal manera que se asustó y no quiso beber más. Tu caso es distinto. Tu esposa, ex esposa, Amelia, se divorció de ti. Te echaron de tu trabajo anterior. Y eso de alguna manera te sacudió también. No del todo. Porque luego que empezaste a trabajar con Hernán, la primera semana bebiste, pensando que el fin de semana tenías carta blanca para beber. Sin reparar que luego, el primer día laborable, todavía te quedaba la resaca. ¿Le puedo contar algo bueno? Pregunté. Sí, dijo Raúl Iruti. Cuéntame. Yo tenía un proyecto nuevo en mi trabajo anterior que no lo había subido a los ordenadores del trabajo porque en el contrato firmaba que todo lo que se proyectaba en el trabajo formaba parte de la empresa, no del empleado. Pero yo esto no lo subí. Lo guardaba en mis dispositivos digitales. Y el último día que me despidieron, lo subí a la nube digital. Cuando registraron mis aparatos digitales, no encontraron nada. Ahora, ese proyecto, que es exclusivamente mío, ¿fue una deslealtad? ¿Fue algo ilegal? Mira, dijo Raúl Iruti, tengo abogados. No conozco de leyes, pero he conversado con decenas de abogados. Mientras tú no hayas subido nada a los ordenadores cuánticos de la empresa desconoce que tú tenías un proyecto. ¿Lo podías tener en un aparato digital tuyo o lo podías tener en tu mente? Lo subiste a una nube digital. Legalmente no hay ninguna diferencia con tenerlo en tu mente. Ahora, si tú lo hubieras plasmado y lo hubieras ofrecido a la empresa, ya dejaba de ser tuyo por contrato. Entonces no es nada ilegal lo que hice. No, no es nada ilegal. Lo que pasa que las horas que has trabajado en esa empresa anterior ocupabas tu tiempo también para ese proyecto o lo hacías únicamente cuando estabas en tu casa. No, lo hacía estando en el trabajo. entonces moralmente sería del trabajo. Me han echado como un perro. Sabía que me dejaban en la calle. ¿Qué debo hacer? ¿Decirles tengo un proyecto que no les entregué y dárselos? No estoy diciendo eso. No hay nada ilegal. Pasa por tu moral. ¿Qué piensas hacer? Lo miré. Presentárselo a Hernán Cienfuegos con la condición de que me reconozca una participación en el proyecto, lo cual la empresa anterior no hubiera hecho. Está bien. Pero ten en cuenta esto para una próxima. Todo lo que te desarrolles en un trabajo forma parte del trabajo. Lo que pasa que ahora, Iruti, usted me está poniendo un complejo de culpa. No. Estoy siendo sincero. Sí, pero de esta manera es como que moralmente me está empujando a que le dé una participación en la empresa anterior. Sería lo correcto. ¿Y cómo? Lo hablas con Hernán Cienfuegos, tu actual líder informático. Le comentas como me has comentado a mí lo del proyecto. El hecho de no haberlo entregado te libra de todo contrato. Porque el contrato dice que es de la empresa todo trabajo presentado. Tú no lo presentaste. Lo tenías en tu mente o en un aparato digital. Pero lo que has elucubrado lo has hecho durante las horas de trabajo. Por eso hablo de la parte moral. Entonces, lo correcto es que le muestres el proyecto a Hernán. En el caso que Hernán lo mejorara, porque Hernán es un genio, ya no te correspondería moralmente darle nada a la empresa anterior, porque sería otro proyecto en el que tú cooperaste, pero que Hernán lo mejoró. ¿Y piensa que será así? Estoy convencido que será así. Hernán, en informática es lo mejor. Pero si yo no te hubiera dicho que Hernán lo iba a mejorar, ¿qué pensabas? Y darle aunque sea un pequeño porcentaje a mi empresa anterior. Bien. Eso habla bien de ti. O sea, va más allá de beber o no beber. Habla de que has mejorado incluso como persona. Y eso es bueno. Pero legalmente y moralmente, si Hernán mejora, y seguro que lo ve mejorar al proyecto, va a ser otro proyecto. Un proyecto nuevo, en el cual tú has formado parte. Y si es un proyecto nuevo, moralmente no le debes nada a tu empresa anterior. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Ahora me voy más tranquilo. Porque al quererme a mí mismo, al aceptarme, logro que los demás me acepten. Pero no porque necesite la aprobación de los otros, por mí, por intercambiar ideas, con gente con las que valga el esfuerzo y la dicha compartir esas ideas. Mis amigos anteriores eran solamente... ¿Les tienes pena? No. Ellos tenían pena de mí cuando yo vivía. Yo no tengo pena de ellos. Directamente no me interesan. Bien, eso también habla bien de ti. Porque a veces el sentir pena se siente desde la lástima, desde la superioridad. No, profesor, yo no me siento superior a nadie. Al contrario, antes me sentía inferior. Ahora me siento un igual. Ni superior ni inferior. Un igual. Bien. De todas maneras, me gustaría seguir con sus consultas, Iruti. Sus conversaciones me hacen bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no, apreciado Joaquín? Será un gusto. Antes de irme le quiero comentar que me crucé con mi ex. Y fuimos a tomar algo y yo tomé un refresco y me dijo que quería querer al teatro y si yo la podía invitar. A ver, lo que yo no quiero que sufras. Explíquese, profesor. Claro, yo sé que tú sentías algo por ella, y ella por ti no. Entonces ahora te ve cambiado, presentable, tienes apartamento nuevo, ganas tanto o más que ella, antes no. Pero por lo que tú me cuentas, no veo que ella haya cambiado. Eres tú el que cambiaste. Y te tengo aprecio, Joaquín. Me daría compasión, no digo pena, porque la pena viene del ego. Sentiría compasión si te volviera a lastimar. ¿Quiere ir al teatro? Perfecto, invítala, sin falsas expectativas. ¿Me muestro frío? No. Muéstrate normal, amable, atento, sonriente, como si no pasara nada. No toques el pasado, sin reproches, de parte de ninguno de los dos. No permitas tampoco que ella recuerde tu pasado. A lo sumo le dices educadamente, no quiero tocar ese tema. Pero no vuelvas a caer. Porque hay dependencias afectivas que son venenosas. Y son tan peligrosas como el alcohol. Pero así es el amor. No, Joaquín. El amor es otra cosa. El amor es un sentimiento puro. La manipulación, el echar en cara cosas, Eso es un amor enfermizo, que puede venir de ambas partes. Entonces, ese tipo de amor es una dependencia también. Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. ¿Me permite que le dé un abrazo en lugar de estrecharle la mano? Sí, por supuesto, Joaquín. Me abracé con el profesor y me marché. Me quedé pensando en lo último. No solamente el alcohol, o el tabaco, o la droga, son dependencias. El amor enfermizo también es una dependencia. Cuidado. Mucho cuidado.